Pues seguimos adelante con el programa de hoy. En la siguiente entrevista hablaremos con Txiki Estíbariz y hoy en Aplazado la Ugarte sobre el libro publicado por Estilas que recopila varios breves artículos bajo el título COVID-19, reflexiones feministas sobre la pandemia. Y como bien dicen en la introducción del mismo, son voces plurales que dan cuenta de la enorme variedad temática y teórica del feminismo vasco. De hecho, en gran medida están vinculados a las consecuencias de la COVID en el ámbito educativo, pero también tratan temáticas como la violencia contra las mujeres, la diversidad de y los cuidados, la antropología del cuerpo, la economía feminista, la brecha digital y las residencias de mayores. Eguardión, Txiki, Eguardión, Oiana.
Eguardión, Eguardión.
Bueno, pues para dar comienzo a la entrevista me gustaría preguntarles sobre el porqué de este libro, es decir, por qué desde Estilas encontráis la necesidad de reunir y de publicar estas reflexiones feministas acerca del COVID-19.
Bueno, pues estamos viviendo un momento histórico, ¿no?, que es esta pandemia, COVID-19, y es un momento que pasará a la historia y pues nuestros estudiantes del futuro lo estudiarán, ¿no? Entonces, si las mujeres no damos voces y si el feminismo no ponemos la perspectiva feminista, solo quedará lo que escriben los hombres. Eso la historia nos lo ha enseñado. Entonces, como somos conscientes de ellos, pues creíamos muy necesario hacer un libro escrito por mujeres y sobre todo desde sectores invisibilizados, ¿no? Y desde el feminismo siempre hemos dicho que lo que no se ve no existe. Entonces es muy importante dar visibilidad a esas voces que muy pocas veces se les da socialmente.
Sí. Bueno, la idea es que realmente las voces de las mujeres pues queden para el futuro.
Uh-huh. Y cuando los estudiantes del futuro, dentro de 100 años, estudien la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues esperemos que en los libros de texto o en los no libros de texto aparezcan las voces de las mujeres, ¿no?
Sí, porque hasta ahora eso no había sucedido. Uh-huh. Entonces, bueno,
sí,
eso es.
Y además de reunir voces de mujeres, como bien decíais, ¿no?, hacéis un análisis de la situación de este momento histórico desde una perspectiva feminista.
Eso es, voces de mujeres y cuerpos no heteronormativos, vamos
uh-huh.
A puntuar.
Uh-huh. Bueno, pues repasando los artículos publicados, además de los temas mencionados en la presentación, pues también encontramos los artículos vinculados a sectores que, a pesar de ser parte de la comunidad educativa, a menudo no son considerados como tal, ¿no? Pues hablo de la limpieza. Hay un artículo que se titula "En el sector de la limpieza, ser esenciales sirve para boicotear nuestro derecho a la huelga". También se habla desde la perspectiva de los comedores escolares, ¿no?, la perspectiva de esas trabajadoras de los comedores, bajo el título, relacionado con estos comedores, el título del artículo sería "Tenemos ratios de 30 chavales y chavalas de 4 años y 2 monitoras de comedor y no pasan más cosas porque tenemos suerte". Son bastante significativos estos títulos. Bueno, me gustaría que hablarais un poco de eso, ¿no?, de la importancia de incluir también esas perspectivas de...
Sí, bueno, la realidad es que en la escuela hay muchos colectivos y normalmente siempre nos acordamos del profesorado. Se nos olvidan el resto de colectivos que son tan importantes como el profesorado. Entonces, pues bueno, están limpieza y también comedores, pero también están las educadoras, están las logopedas que son itinerantes, bueno, pues otro montón de gente que no están en un aula con chavales. Entonces, lo que sí nos parecía importante es que estos sectores que siempre han estado invisibilizados, ninguneados, por supuesto, la mayoría mujeres, sueldos bajísimos y demás, pues que tuvieran su sitio y que dijeran, pues bueno, desde dónde estas personas han estado trabajando en este momento de pandemia, porque al final las familias que mandan a los críos a la escuela, en este caso, bueno, yo hablo desde la escuela, pero si es importante, las familias cuando tenemos reuniones preguntan, ¿la limpieza cómo se va a hacer? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Con qué tipo de producto se va a hacer? ¿Cada cuánto se va a hacer? Entonces, de repente estamos teniendo en las reuniones preguntas sobre el personal que trabaja en el centro, que hasta ahora jamás se nos había ocurrido a ninguno de los que trabajamos en la escuela, ¿no? Nos parecía muy importante que bueno, siendo un sector feminizado como es, pues que hablaran pues realmente desde donde están. Y con el comedor pasa lo mismo. El comedor, yo recuerdo en septiembre, bueno, fue el temazo, porque nadie sabía realmente cómo se iba a estructurar, cómo se iba a organizar. Desde el gobierno vasco, la información que llegaba para la escuela, digamos, para dar clase había una normativa que era burbujas, cada uno en su clase, poco movimiento, profesores también los que menos posible para que se pasearan, digamos, entre clases, y de repente llegaba al comedor y daba todo igual. Los ratios eran los de antes. En un momento dado hay varias escuelas en Vitoria que han tenido que elegir qué alumnado se quedaba y qué no, o sea, quiénes se quedaban y quiénes no. No todo el mundo ha podido ofrecer el servicio de comedor como hasta ahora. Entonces sí que nos parecía importante, porque en la escuela siempre se habla de notas o de niños o de niñas o de cosas de libros, digamos, ¿no? Y nunca se había hablado ni de comedor ni de limpieza.
Y luego resulta pues, que son trabajos esenciales, ¿no? Que es que para que muchas familias funcionen, pues el comedor es necesario. Y eso nos acordamos cuando las del comedor hacen huelga o cuando el comedor se cierra, ¿no? Y también en el artículo de la mujer que escribe, que es una mujer de la limpieza de la universidad, es verdad que nos acordamos de la limpieza cuando hacen huelga, cuando de repente no está todo limpio, entonces no podemos dar clase, entonces nos llevamos las manos a la cabeza y nos damos cuenta de que hay trabajadoras ahí con sus derechos laborales que no están cubiertos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante dar voz y visibilidad a las invisibles, porque históricamente las mujeres siempre han limpiado, siempre han dado de comer, pero siempre han sido invisibles. Entonces, son unas personas importantes dentro de la comunidad educativa. Luego la labor educativa de las monitoras del comedor, que parece que no existe, pero están 3 horas con los chavales y los chavales y por supuesto dan una labor educativa que no es reconocida ni en sueldo, ni en derechos, ni en nada.
Sí. Y yo creo que el reflejo de esa falta de reconocimiento estaba en lo que tú mencionabas, ¿no, Iana? El hecho de que en septiembre llegáis, el profesorado tiene cierta normativa, pero claro, nadie ni siquiera se había acordado pues del tema de comedores, por ejemplo, o de la limpieza. Y bueno, también los títulos que mencionaba antes de del hecho de no tener derecho a huelga, ¿no? Del hecho de que, como dicen, ser esenciales sirve para boicotear el derecho a la huelga, o el tema de los comedores que hablan de ratios de 30 chavales y chavalas, es decir, que esos títulos ya nos dan cuenta de alguna manera de la situación que viven,
sí,
laboral.
Y que en el tema de los ratios lo que está pasando es que desde en la escuela hay diferentes estructuras, digamos, entonces lo que sería la clase, pues tiene una estructura y un funcionamiento que es la burbuja a la clase, y cuando llegan al comedor esa burbuja no se respeta, porque no hay suficientes personas trabajando para que se respeten las burbujas. Entonces, claro, cuando hay un caso, ahora mismo al menos, si hay un caso que, por lo que sea, ha dado positivo para que luego el resto tenga que irse a casa y demás, ya las burbujas ya no son solo la clase. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, ¿en qué condiciones están trabajando esos monitores? Claro, ya no es solo desde las familias, el alumnado, sino estas personas, ¿en qué condiciones están trabajando? ¿Cuánto espacio tienen? ¿No tienen? Porque claro, cada centro tiene el edificio que tiene, tiene las características que tiene, la ventilación que tiene, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente se cubren también esos derechos laborales, ¿no?
Sí, y luego la verdad que la experiencia nos ha enseñado que los niños y las niñas no contagian tanto, pero en septiembre no lo sabíamos. Entonces, las trabajadoras de educación infantil que estaban con niños y sin máscaras y en las del comedor, pues nadie se preocupó de esas personas, ¿no? Y nadie, desde las instituciones, nadie dijo nada ni nadie nos ofreció algo para tranquilizar aun siquiera, ¿no? Es que siquiera no teníamos ni mascarillas FPP2 para todo el mundo al principio. Entonces, fue bastante caos y gracias a que pues la gente pues es trabajadora y somos
sensatas,
pues bueno, pues ha salido adelante, pero con la suerte de que no contagian tanto como nos habían dicho 2 meses atrás.
Claro.
Que claro, luego los medios de comunicación pues hacen bastante daño. Entonces, bueno, necesitábamos que nos dijeran algo desde arriba y realmente pues nos faltó eso, ¿no? Nos faltó no una tranquilidad, sino que nos dijeran como un protocolo que fuera coherente siquiera.
Bueno, pues hablábamos del sector de la limpieza, el sector que trabaja en comedores, pero si os parece podemos ir adentrándonos un poco en el artículo que vosotras escribíais conjuntamente. A mí me resulta significativo cómo resumís la gestión de la pandemia, ¿no? Decís, pues mucho teatro por parte de políticos y políticas, desconocimiento, decisiones contradictorias, numerosas prohibiciones y por parte del Departamento de Educación mucha propaganda, sobre todo en los medios de comunicación, pero nada más que el silencio en las relaciones con el personal. Aunque esta cita dice bastante de la situación, ¿podríais explicarnos mejor cómo ha sido la gestión de las necesidades educativas en pandemia por parte de las instituciones?
Bueno, empiezo yo un poco.
Venga.
Sí, porque aquí tenemos mucho que decir, claro. Entonces nos vamos a ver el tiempo. No, a ver, la idea es que, claro, todo para todos ha sido nuevo y eso es una realidad. Y sí. Nadie sabía nada. Y las informaciones que salían cada día, cada 12 horas, cada 36 horas o cada semana, salía algo nuevo y diferente, que hacía que lo que se había dicho anteriormente no sirviera. Entonces, claro, las estructuras como la escuela, para tomar decisiones, para poder llevarlas a cabo, para que todo eso llegue a las familias que estaban en casa, necesitamos un tiempo, una estructura que, bueno... En nuestro caso la estructura estaba bastante bien gestionada, pero claro, al otro lado de la estructura están las familias, en sus casas, cada uno con la idiosincrasia que le tocó en aquel momento. Entonces, claro, todo este tipo de decisiones que se iban tomando a salto de mata, porque la realidad era esa, claro, para cuando podían llegar a las familias había pasado un montón de tiempo y muchas veces llegaba y ya estaba obsoleto. Entonces, claro, no había forma de que lo que nos llegaba realmente desde la administración y desde el gobierno vasco fuera efectivo. Porque, claro, nos estábamos dando cuenta, ¿para qué vamos a hacer hoy una reunión si mañana a las 9 nos van a decir lo contrario? Entonces, muchas veces era, vamos a hacer lo que nos parezca sin esperar a que nos llegue la notificación, ¿no? Y un poquito... En esa línea llegaron, pues bueno, el hecho de contratar, pues por ejemplo, a un servicio de mensajería para que a los críos les llegara a casa el material que necesitaban. Ya no estábamos hablando de deberes o de llegar a los objetivos del curso, no, estábamos hablando de pinturas, cola, tijeras, folios, juegos, cuentos, puzzles. Estábamos hablando ya de otra cosa, que esas familias y ese alumnado necesitaba un montón de cosas que el gobierno vasco estaba con su digitalización, estaba con su historia, y realmente nosotros en la escuela es que estábamos en otro mundo, que lo que nos decían llegaba, bueno, a salto de mata y no nos servía para casi nada. Entonces, bueno.
Sí, bueno, un poco así. Y luego también, bueno, se nos olvida que hay familias que no conocen también bien el idioma. Entonces, nosotras estábamos recibiendo una información desde que nos estaban dando que era contradictorio con lo que estaban diciendo en la televisión, que llegaba a las familias, más luego que había familias que no entendían el idioma. Entonces fue un poco bastante caos, y lo que ha dicho Oyana es verdad. O sea, yo cuando veía el Teleberri me acuerdo que decía, es que la gente se piensa que esto, estamos hablando de niños de 10 años con su Mac, ¿no?, con su pedazo de ordenador en casa, sin problemas, con, bueno, emocionalmente y afectivamente con las necesidades cubiertas, y es que no es la realidad que tenemos en el día a día. Entonces, mientras todo eso veíamos en la tele y mientras querían transmitir un mensaje de tranquilidad, es que nosotras estábamos cada vez más preocupadas, diciéndonos que de las características de niñas y familias que nos estás hablando no es la realidad que tenemos en nuestra escuela. Sí es alguna realidad, pero no toda. O sea...
Sí, sí, la verdad es que... había una realidad que podía seguir la escuela a distancia, digamos.
Sí, sí.
Claro. Había una realidad que sí que podía seguir porque las familias, pues bueno, tenían, pues bueno, oportunidades para ofrecer a sus hijos e hijas. Pero había otro montón de familias que no iban a poder llegar a ofrecer ni tranquilidad, ni apoyo emocional. En muchas, muchas familias había habido muchísima gente enferma y en algunos casos habían muerto abuelos, abuelas, tíos, tías. Entonces, claro, es que las realidades de esas familias, tú mandabas el mail o mandabas el paquete que te mandábamos por mensajería, y claro, es que en su casa había una realidad que, o sea, bastante tenían con lo que tenían en su casa, ¿no? Con su familia, pues bueno, con los abuelos que ya se habían ido, con, bueno, con un montón de historias. Entonces, claro... Uh-huh. todo lo que nos decían, y ya llegó un momento en el que es que ya dejamos de ver la televisión y de escuchar la radio en cuanto empezaban a hablar de educación, porque es que, oye, mira, es que no me está sirviendo para nada, lo único es para enfadarme, para darme cuenta de que nos estáis vendiendo una realidad que es que no tiene nada que ver, pero en muchas casas, no estamos hablando de una o dos familias, no, en muchas familias.
Tuvimos que reinventarnos, que eso es verdad, de un día para otro, tuvimos que reinventarnos como si no estuviéramos en pandemia, pero estando en pandemia. Y luego también si nos hablamos del miedo de las familias, se nos olvida que nosotras también somos personas con nuestros miedos, y entonces estábamos, creo que tanto las familias como nosotros hicimos bastantes malabares aquellos meses, ¿no? Pero es verdad, también se olvida que a veces igual no necesitamos mandar un mail con deberes, necesitamos igual hacer una llamada y hablar con esa gente y hacer sentirte cercana, más que lo otro.
Sí, ahora...
Sea un PowerPoint, ¿no? Impersonal, o sea...
Ahora, de todas las respuestas, de lo que explicabais en vuestra respuesta, a mí la idea que me quedaba era que, bueno, pues que desde el Departamento de Educación, todas las normativas que se ponían en marcha, etcétera, pues el tema de las clases digitales, etcétera, estaba pensado para un sector o para unas familias en concreto. Me doy cuenta que ya más allá del online, ¿no? O de esas dificultades que pudieran tener algunas familias para poder seguir las clases online, también hay otras muchas dificultades, otros factores, ¿no? que dificultan o que obstaculizan que el alumnado pueda seguir las clases. Quería preguntaros también, esto lo mencionabais de alguna manera, ¿no? ¿Cómo os influyó a vosotras, al profesorado, en las condiciones laborales? En ese sentido, me estoy acordando también de aquella huelga del profesorado en septiembre o en octubre, a principio del curso. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras?
Bueno, aquella huelga yo recuerdo el no sé qué día de agosto que estaba en la playa escuchando a Cristina Uriarte, ¿no? Que me decían, ¿pero qué haces? Y yo, pues es que va a empezar el curso, dentro de 10 días no sabemos nada. Entonces, aquella huelga fue porque es que realmente empezó el curso. Ollana, me acuerdo que dijo una frase que siempre me he acordado ya durante todo el curso, nos han tirado a los leones. Y es que así fue. Llegamos el 1 de septiembre, no teníamos ni idea de nada. Las chavalas y los chavales llevaban 6 meses en casa y a saber qué había pasado en muchas casas, ¿no? Y de repente aparecieron en la escuela con un montón de necesidades. Nosotras no sabíamos cómo tener las burbujas, o sea, escuchábamos la tele, pero no podíamos dibujar esa escuela que veíamos la tele en nuestra escuela. Entonces, era todo como... Fue como todo...
Ciencia ficción.
O sea, yo recuerdo el primer día cuando pusimos a 650 chavalas y chavales en el patio poniéndose el termómetro, era como, pero esto no pasaba en China. O sea, ha llegado aquí, ¿no? Era como, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto?
Y sobre todo, era, no sabíamos nada, y cada uno escuchando o leyendo, claro. Bueno, cada uno por su parte y tal, ¿no? ¿Qué dicen los médicos? Algunos científicos dicen esto, lo otro. Claro, tú llegabas a la escuela a reuniones de organización, de cosas que hasta ahora no nos dedicábamos a organizarnos metro por metro, de esta puerta tiene que pasar tanto alumnado, de esta tanto, cuánto tiempo, o sea, organización ya no del curso, o sea, pedagógico, no, organización de cómo gestionamos esto para que no nos contagiemos, porque claro, pensábamos, bueno, yo la primera, desde luego, que ya la última semana de septiembre que íbamos a estar todos en casa, porque claro, toda la información que llegaba era los críos son súper contagiosos, o sea, esto no va a durar, y la sensación que había en la calle era,
sí,
a ver si duramos.
Y luego,
si duramos.
Sí, en esta sociedad cristiana, ¿no?, donde la culpa la tenemos tan presente, yo recuerdo que decía, ¡buah!, ahora les han hecho la culpa a la hostelería, cuando todos sabemos
lo que pasa,
ahora nos van a echar la culpa a nosotros, era como que no haya un brote, por lo menos que no empecemos nosotros con el brote, porque, bueno, sí. Sentías todo ese agobio, ¿no?, de que no pase nada, no os toquéis. O sea,
sí, y sobre todo cuando hablábamos de las condiciones de trabajo y demás, que de repente teníamos un trabajo extra, que era la gestión higiénico-sanitaria de un centro, que no teníamos ninguna formación de ningún tipo ni ninguna explicación, vamos, más que el protocolo que salía y que lo renovaban, al principio lo renovaron 2 o 3 veces, me parece,
Sí,
y
pero...
llegaban cosas, pero claro, no, que en el pasillo tiene que estar todo marcado, que esto para aquí, que esto para allá, quitar todo esto de aquí, que no toquen nada, que tal, que cual. Aparte de lo pedagógico, que sí que fue también, porque claro, en las metodologías en las que estábamos inmersas en ese momento, era todo manipulativo, movimiento autónomo, o sea, ya íbamos hacia otro tipo de escuela, claro, o sea, olvídate de todo, jarro de agua fría y venga, cada uno en su pupitre, quieto y callado.
Ya, pero es que, perdona, yo cuando escuchaba los medios de comunicación muchas veces, bueno, escuchaba, decían, bueno, es que se piensan que la escuela de hoy en día es la de hace 50 años, que están los niños en su pupitre quietos. Y de hecho, es que hace 15 días escuché también otra noticia que decían, ahora la escuela no va a ser memorizar solo, sino que va a ser...
más trabajo en grupo...
Pues ya lo hacemos, o sea, quiero decir... Es como los que están mandando desde ahí arriba, realmente, no sé si conocen lo que es realmente una clase. Entonces, era como, ¿pero qué estás diciendo? O sea, ¿qué ha cambiado todo? Hemos tenido que echar por tierra el trabajo de un montón de tiempo. Tenemos que volver a moldarnos a esta nueva situación y, no sé, era como... Uh-huh. Éramos como bastante incomprendidos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y todavía no ha acabado, ¿eh? Que estamos hablando y parece que es algo que ha pasado, pero es que seguimos ahí.
Ya. Sí, me parece interesante esa reflexión que hacéis acerca de, pues bueno, el cambio que habéis tenido que realizar, igual casi la regresión, podríamos decir, ¿no? En cuanto a la metodología.
Sin lugar a dudas.
Hemos estado hablando sobre todo de, pues en septiembre, ¿no? Esa situación, esa carga que teníais, ese agobio que me puedo imaginar. Quería preguntaros ahora cómo estáis y cómo prevéis el futuro, los próximos meses, el próximo curso.
Bueno... Ahora yo creo que lo primero igual es como tranquilos. Bueno, la escuela no es lo que decían que iba a ser. Esa es yo creo que la primera...
Sí, hemos aprendido a convivir con
esto.
Con
sí.
Esto.
Es verdad que la escuela no es contagiosa, pero muy a pesar de cambios metodológicos, muy a pesar del alumnado, porque claro, la escuela de hoy en día no es la escuela de antes. O sea, esta escuela es muy dura. Cada alumnado tiene que estar en burbujas con su grupo, no se puede mezclar con el de al lado. Si en su clase no le ha tocado a su mejor amigo o amiga, no hay ninguna oportunidad, a no ser que sea el comedor, pero bueno, no hay ninguna oportunidad para que pueda jugar, aunque sea en el patio, con las personas que quiere. Es con los que te toca. Y eso es muy duro. Es muy duro una semana, dos, tres, pero claro, es que llevan ya... todo el curso así. Y eso es muy difícil, porque yo tengo hijos y otros, en mi caso, bueno, igual no me ha pasado, pero sí que he oído a otro alumnado decir, jo, es que yo, mis mejores amigos están en la otra clase y antes por lo menos podía jugar en el patio con ellos, pero es que ahora no puedo. Y eso, con 8 años, ostras, es muy duro, todos los días, todos los días, y encima... olvídate de lo que hacías antes de trabajar en grupo o otras cosas que eran jugar en la huerta como jugaban. O sea, es que ha cambiado todo mucho y lo que decía regresión, pero regresión mucha, mucha y muy atrás.
Sí, no es la escuela que queremos y no, creo que para volver a cambiar vamos a tener que volver a trabajar un montón. Y, pues, por ejemplo, esta mañana, es que cuando estabas hablando me acuerdo de esta mañana, que hemos tenido un grupo confinado 10 días, ha venido una semana y la han vuelto a confinar otros 10 días. Y los críos, pues, estaban tristes. O sea, dices, es que no es lo que era y no es lo que queremos. O sea, no queremos estar sentados en pupitres y queremos la escuela que soñábamos hace un año. Entonces, bueno, pues... Uh-huh. Pues estas regresiones no son buenas, pero es que estas regresiones van a ser no solo en la escuela, sino en derechos y en muchas cosas. Entonces,
ahora os estaba escuchando, ¿no?, de cómo estáis funcionando ahora el tema de las burbujas, el tema de no poder juntarse con las amigas del grupo de al lado. También me estaba acordando de aquello de estar en clase con las ventanas abiertas. A mí, yo lo escuchaba desde fuera y digo, bueno, pues en cuanto a la seguridad, la higiene y la COVID, pues igual es lo que hay que hacer. Pero qué duro también estar en clase durante tantas horas con las ventanas abiertas, etcétera. quería preguntaros porque lo que yo estaba pensando ahora, ¿no?, es que tal vez con las criaturas en la escuela, con el alumnado, joder, han tomado unas medidas muy duras, más que a la gente adulta, ¿no? Igual desde una perspectiva adultocéntrica, realmente sin pensar Pues ¿cuáles son las necesidades de las criaturas?
Y sobre
¿no?
todo, esas decisiones se tomaron, no sé, el 30 de agosto o el 2 de septiembre, no sé. Sí. Se tomaron con lo que sabíamos en aquel momento. Y la realidad ha demostrado que es otra cosa. Entonces, no hay forma de flexibilizar, no hay forma de que... Oye, la escuela ha demostrado, el alumnado ha demostrado, los científicos ya están hablando de que en esa franja de edad las realidades son las que son. Jo, darles un poco de no sé.
Vamos a aire.
Darles un poco de aire a estos chavales que, sí. es que ya vale ya. O sea, cada dos por tres, bueno, ahora otra vez, bueno, parece que mejor, pero sin deporte escolar. Sin poder estar en los parques, porque claro, en invierno hace mucho frío. Entonces, claro, en Vitoria no puedes estar mucho rato en un parque. Entonces, sin deporte escolar, sin estar aquí, en casa, mucha pantalla, claro, lo de las pantallas,
sí,
temazo, temazo. Porque claro, en el confinamiento en la pantalla, en muchas familias, claro, es que también los adultos trabajaban desde casa. Entonces, claro, tú necesitabas tu tiempo para tu trabajo, que en ese momento los chavales de casa estuvieran, por favor, quietos y callados para que yo me pueda concentrar, y luego ya un momento para que yo pueda dedicar a esos chavales. Claro, ¿ahora qué ha pasado? Que en muchas casas la pantalla ha, no sé, ha robado mogollón de espacio y mogollón de tiempo a una realidad que ahora de repente hay un montón de chavales, pero muy enganchados, muy enganchados.
Sí, nos va a pasar factura la pandemia del año pasado. Ese confinamiento nos está pasando factura y creo que...
Sí.
Que hay cosas que han venido para quedarse.
Sí, bueno, no sé si han venido para quedarse, pero bueno, por lo menos desde luego habrá
difícil
que...
Difícil de cambiar.
Sí, sí, sí.
Sí, además
habrá que hacer alguna reflexión,
sí,
desde luego.
Eso es.
En vuestro artículo también mencionáis que de alguna manera esto de la escuela online, el trabajo a través de la pantalla, ha sido algo que se ha promovido mucho desde el Departamento de Educación, ya no solo en la pandemia y en el confinamiento, es algo que viene de antes, ¿no? A mí eso me parece significativo y me parece contradictorio, porque luego pues vemos en los medios de comunicación, en la tele, no sé qué, aquellas campañas que ponen en marcha, no, pues para que los niños, para que la gente adolescente se desenganche, ¿no? De este estos medios digitales, de la pantalla, etcétera.
Joder, luego, para mí, lo peor de todo es que hay un sector importante y una industria importante, la editorial y la educativa también, que intenta promover cosas como educativas con una pantalla. Entonces, claro, se mezcla todo. Es que hay una app que aprendes a multiplicar con... en la app, vaya bien, o ya... bien, vale, yo no digo que no, pero si vas a utilizar ya una pantalla para aprender algo que se puede aprender manipulativamente, luego en el momento de ocio, si sigue con la pantalla, vamos a contar al día cuántos minutos y cuántas horas estamos delante de la pantalla.
Y eso podría ser complementario, no que sea la base, ¿no?
Y desde las editoriales,
claro.
O sea, claro, se está vendiendo un montón y a las familias dicen, joder, pues qué bien, ¿no? Algo así dinámico y tal, pero claro, es que al final del día, entre televisión, la tablet, el móvil, los que tengan ya Wii o PSP, bueno, no sé, Pipo, todas estas maquinitas de los críos, claro, es que ¿cuántas horas pasas de la digitalizado, entre comillas?
Y no nos podemos olvidar ni del afecto, ni de las relaciones, ni de lo social, o sea, es que esa es la base. Entonces, si nos olvidamos
del
de eso...
Y del aire libre, y de
poder aire libre,
salir,
sí,
y
sí.
correr, y irte al monte,
eso
y meterte
es,
en un
es.
Riachuelo y mojarte hasta arriba, no sé,
eso
esas
es.
Cosas...
Bueno, pues para
¿qué estamos haciendo con la infancia, ¿no? De hoy en día?
Sí.
Es que es súper serio, es serio.
Pues Oiana, Chiqui, para ir acabando con la entrevista, me gustaría preguntaros sobre otro tema. Es que en vuestro artículo también mencionáis y reflexionáis acerca de los cuidados, ¿no? Que no solo de las personas, de las criaturas, de los menores de edad, sino también de las personas mayores o dependientes que requieren de diferente tipo de atenciones y cuidados. Y bueno, y cómo el movimiento feminista lleva años denunciando, ¿no? Que estamos sumergidas en una profunda crisis de cuidados. ¿Cuál es en torno a esto, la reflexión que vosotras hacéis?
Bueno, la misma que el movimiento feminista, ¿no? O sea, quiero decir que... Bueno, yo creo que la pandemia ha dejado en claro, ¿no?, lo que realmente llevamos diciendo mucho tiempo. Llegó una pandemia donde las personas dependientes no podían ser cuidadas, no podían ser cuidadas porque teníamos el miedo a poder contagiarlas. Entonces, no hay un sistema público de cuidados, por lo que los cuidados siempre han sido privados y, de hecho, desde las mujeres. En la pandemia lo que ha pasado es que ellas, casi siempre han sido ellas, las que han dejado su trabajo de lado o han hecho el teletrabajo, que, bueno, lo del teletrabajo hay que escucharles, que ha sido bastante claro que no lo han podido hacer, para poder cuidar a los hijos, a las personas mayores y, bueno, y a todo el entorno, ¿no? Entonces, ha vuelto a recaer en los cuidados en el sector privado y en las mujeres. Entonces, es que es súper urgente de que haya un sistema público de cuidados ya. O sea, cuando vemos que las personas mayores no pueden cuidar a los pequeños también, esa carga de las mujeres se ha aumentado todavía más. Entonces, estamos en un momento muy crítico y además que se está evitando hablar. O sea, en el momento feminista estamos intentando hablar de ello, pero es como que al principio hubo bastantes voces y como preocupación, pero ¿qué va, qué va? Yo decía, de esta cambia algo, ¿qué va? Hemos cambiado, pero a mucho peor. Entonces, bueno, es algo que no se nos puede olvidar y que tenemos que hacer hincapié en ello. O sea, no sé.
No interesa que este tema salga.
Claro, es que las mujeres lo hacemos gratis.
De la orida. Lo hacemos gratis y se supone que gustosas.
Claro, entonces el sistema capitalista, claro, no funcionaría si nuestro trabajo gratuito. Entonces, es algo que no se va a querer cambiar, pero que si no cambia, esto hace aguas. O tenemos que hacer que aguas ya de una vez.
Sí, también.
Que ya está bien.
Pues es que ricasco por vuestras reflexiones. Para acabar con la entrevista, me gustaría preguntaros por el libro, ¿no? ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo vais a difundirlo?
Pues mira, va a llegar ya a todos los centros educativos, llegará en breve y luego no sé si llegará a alguna tienda o algo. Yo sé que a los centros educativos va a llegar. Más
bueno, en la web.
En la web de Estelas está.
Eso
y
es.
Luego llamando
a las sedes
egoístas, no sé. Llamando a las sedes, bueno, se podrá conseguir también si alguien tiene interés. A la Bedi mandaremos alguno también. O sea, que si alguien quiere que llame a la Bedi y que.
Pues se agradece.
Que pida. Claro.
Se agradece.
Venimos otro día a hacer.
Claro.
Osondo. Pues Ollana, Chiqui, no sé si se nos olvida algún tema más, algo que querréis mencionar, que haya quedado pendiente.
Bueno,
algo importante.
A mí sí me gustaría, con el tema de cuidados y demás, sí que me gustaría decir que cuando estuvimos confinados, la mayoría de las interacciones que teníamos con las familias eran con las madres.
Uh-huh.
Y eso de los cuidados, el teletrabajo y todo, y había muchas madres. Y en los casos. Y algunos casos, pocos, pero nos coincidieron algunos casos que hablábamos con padres, pero que esos padres no dejaban hablar a las madres, que ahí había otro temazo.
Sí.
Entonces sí que hemos detectado, bueno.
Temazos,
sí. De madres sin móvil, que antes en el día a día no terminábamos de entender qué era lo que pasaba con la falta de información, pero bueno. Y sí que querría decir eso, que la mayoría de las personas que estaban con los críos eran madres. Las madres eran las que se preocupaban de que los deberes llegaran a tiempo, de que los críos trabajaran y que desde luego desde la interacción que tenía la escuela con las familias. Y que hemos detectado algunas familias en las que, bueno, pues que los padres ejercen. Bueno.
Sí, estamos hablando de tal vez casos de violencia machista, ¿no? Dentro de las casas. Sí, en el artículo también mencionáis el tema de, bueno, de casas que tal vez no sean seguras para el alumnado.
Y luego ahí ponemos que lo hemos escuchado, bueno, porque al final, bueno, pues cuando tienes una relación cercana, pues al final los niños hablan de muchas formas, entonces no tienen por qué decir algo para que tú entiendas lo que está pasando a veces, ¿no?
Sí. Entonces, sí que, bueno, yo sí que me gusta, en el tema de cuidados, mujeres y sector, sí que en la pandemia también, aun no siendo cuidado como tal, estaban las mujeres muy presentes.
Y antes de acabar, yo también quiero decir que este año la escuela pública necesitaba recursos. Después de la pandemia necesita más. Entonces, desde el Gobierno Vasco solo han mandado 2 personas a todas las escuelas sin mirar las necesidades de cada escuela, que eso también lo ponemos en el artículo.
Sí.
Y lo que quiero hacer hincapié es que realmente necesitamos mucho más de recursos de los que tienes y realmente queremos...
Y que estamos en las puertas de otra vez, otro hachazo.
Estamos a las puertas de otros recortes.
De recortes en la educación especial. Porque eso han cambiado todos los ejes para que haya menos personal en educación especial, menos ayudas para aquel alumnado que necesita atención especializada.
Eso, y eso está relacionado directamente con la clase socioeconómica, porque el que tenga dinero lo va a poder llevar un gabinete privado y el que no, no. Entonces, estamos hablando del futuro de una generación o de las generaciones futuras. Estamos hablando de algo serio. Necesitamos recursos ya en la escuela pública.
Sí. Uh-huh.
Pues bueno, nos quedamos con esa denuncia, con esas peticiones y bueno, pues saber que las puertas de la vida las tenéis abiertas para cuando queráis volver, pues bueno, con movilizaciones o con otra publicación o con lo que sea. Eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko.
Agur.